Que Figueroa.
Hola, soc la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soc la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia, benvinguts. Això és A Tota Costa, aquí obrim una hora de ràdio dedicada íntegrament a les activitats subaquàtiques. Aquí, des d'ara i fins a les 11 en punt del matí, parlem, com sabeu, com és habitual en aquesta sintonia, de submarinisme. Obrim, doncs, aquesta edició de Tota Costa. És la número 705 d'avui dissabte, 9 de gener de 2016. Molt bon dia, benvinguts. Recorregut, per tant, d'una hora de ràdio en el que, en uns instants, parlem d'arqueologia subaquàtica. També tindrem la puntual informació meteorològica, sabrem el temps que esperem per avui dissabte i demà diumenge, també amb especial atenció en l'estat del mar. Anirem fins a Menorca per parlar d'un interessant projecte medioambiental, el seu nom, Proyecto Malakoff. I avui, al llarg del programa, d'aquesta edició de Tota Costa, tindrem el plaer i el privilegi de parlar amb el Paco Acedo. És una persona absolutament apassionada de les expedicions realment amb aigües molt fredes. Doncs el Paco Acedo acaba de presentar el seu primer llibre. No us ho perdeu. Bé, doncs aquestes són les temàtiques i protagonistes que passaran des d'ara i fins a les 11 en aquesta sintonia de Ràdio Estel a Catalunya i Andorra. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem. Molt bon dia, benvinguts.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
Mira, 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 mira por sota.
Mira, mira, te la tengo.
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista. El color. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en la Stand de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descobreix el món submarí. A tota costa.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Bueno, pues estamos en marcha, nos ocupamos de la primera de las temáticas que configuran esta edición de A Toda Costa. La Guardia Civil, dentro del Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico Español, ha iniciado una campaña en la que se intensificará la vigilancia de pecios y se inspeccionarán clubs de buceo, zonas aledañas a puertos deportivos y embarcaciones de pesca localizados en todo el territorio nacional. Con esta campaña, ¿qué se pretende? Bueno, pues de alguna manera evitar el expolio de pecios y detectar la posesión o venta ilegal de bienes arqueológicos subacuáticos. Lamentablemente, una práctica que, a pesar de que ha disminuido, todavía en estos días se lleva a cabo. Bueno, hoy queremos hablar de este tema, de la llamada Operación Ánfora, y lo hacemos saludando esta mañana de sábado al comandante Jesús Galloso. Forma parte del cuerpo de la Guardia Civil, del área de seguridad ciudadana. ¿Qué tal, comandante Jesús Galloso? Bienvenido, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantados de tenerte entre nosotros y sobre todo de hablar de esa Operación Ánfora, que por cierto, muchísimos medios de comunicación se han hecho eco de la misma, ¿no?
La verdad es que nosotros estamos encantados, ¿no? Nos ha sorprendido incluso, porque realmente el principal objetivo de la Operación Ánfora, y utilizando un símil marinero, era un aviso a navegantes. O sea, estamos preparando la campaña estival, donde todo el mundo sabe que se incrementan el número de inmersiones, ¿no? Entonces, dentro del mundo del buceo hemos detectado dos perfiles, ¿no?, en relación con el expolio de pecios, ¿no? El buceador que va de buena fe, ¿no?, y va a un pecio y, bueno, pues baja repetidas veces y de vez en cuando se lleva uno de estos bienes culturales como trofeo. Y por otro lado, y es el elemento más peligroso, aquel buceador profesional que ya se dedica exproceso a esto y va a estos pecios directamente a expoliar y a venderlo en un mercado internacional donde puede obtener pingües beneficios.
La verdad es que se han realizado aproximadamente 300 inspecciones y, por cierto, se han recuperado, creo, dos anclas de más de 2.000 años de antigüedad, ¿no?
Sí, quizá, o sea, viendo los resultados, porque en esta operación han participado más de 1.500 efectivos, es cierto, ¿no?, que hemos inspeccionado más de 300 clubs de buceo, pero lo más importante es preparar la campaña. Sí que hemos recuperado dos anclas en la zona de Galicia, hemos recuperado algún ánfora, hemos detectado la presencia de un galeón que, como tal, ¿no?, en el que en principio no habría ningún tesoro escondido. Vale, sí que hay resultados. Hemos impuesto alguna sanción a clubes de buceos por exponer bienes culturales que no habían pasado, ¿no?, por las manos de cultura. Pero bueno, no es tanto los resultados, sino como el objetivo de esta campaña, ¿no? Pensemos que la Guardia Civil ahora mismo tiene un plan global de defensa del patrimonio histórico español, que tiene dos líneas de acción, una terrestre y una acuática. En el ámbito acuático, lo que estamos ahora mismo es tratando de detectar lo que hay, ver exactamente qué tenemos, ¿no?, el análisis de situación. tenemos las coordenadas de muchos pecios y lo que están nuestros buceadores es comprobando que están ahí. Y por desgracia nos estamos llevando fatídicas sorpresas, porque cuando bajamos a esas coordenadas registrados en documentos históricos vemos que han sido expoliados, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de evitar. No tanto los resultados de esta operación, que es cierto que sí que hemos recuperado determinados objetos, sino que podamos acabar o podamos detener ese expolio de la riqueza acuática del patrimonio español.
Un expolio, por cierto, la cosa es seria, ¿no? Porque, claro, anteriormente, Jesús, hacías esta comparativa de personas, podríamos decir, profesionalizándose en esta actividad, y otras que por casualidad, el azar, buceando, se encuentran con algún elemento arqueológico y la tentación es mucha, ¿no? Lo cogen, se lo llevan a casa, bueno, ¿quién me va a ver? ¿Quién lo va a saber? Me lo llevo a casa. ¿Están ante un delito?
Pues sí, estamos ante una infracción. Lo que tenemos que pensar es que esto es patrimonio de todos los españoles, no forma parte de nuestro acervo cultural. Y una cosa es que se quede ahí, bueno, pues porque el Estado español ha decidido que se quede ahí y no llevarlo a Arqua. Como sabe todo el mundo, Arqua es el Museo Nacional de Patrimonio Arqueológico Subacuático. Entonces, si está ahí, es para dejarlo en ese sitio. Entonces, yo entiendo, entendemos la tentación de muchos buceadores. También somos conscientes de que muchos no saben que esto es una infracción. Entonces, eso es lo que queremos dar a conocer. Eso era uno de los objetivos principales, ¿no? Hablar con los clubes de buceo y decirle, mire, ustedes, cuando aleccionen a estos buceadores principales, hable de valor cultural, que esto es una actividad prohibida. Y eso era uno de los objetivos principales.
Bueno, la verdad es que hay muchísimos centros de buceo, clubes de buceo en el litoral español y no solo en el litoral, ¿no? Pero sí que es cierto que imagino que habrán unas zonas especialmente susceptibles, ¿no?, al hallazgo de restos arqueológicos. Sí. Ahora mismo estás hablando para Cataluña. ¿Nuestra costa catalana es especialmente rica en estos hallazgos?
A ver, bueno, pues la riqueza evidentemente viene fruto de los siglos XV, XVI y XVII, de todas esas embarcaciones en muchos casos que iban hacia América, ¿no? O sea, desde Cataluña no es desde donde más barcos salieron, ¿no? Es mucho más rico en este caso, pues la zona andaluza que la costa andaluza que la costa catalana.
Sí, sí. La zona de Cádiz, ese estrecho.
Espectacular.
Estrecho de Gibraltar, dicen que si uno pudiera levantar todo lo que hay bajo el agua, se acabaría la crisis no solo de España, sino de prácticamente toda Europa, ¿no?
Yo no lo sé, pero bueno, lo que hay que intentar es que la gente vaya y expolie esa zona. Si está, que sean las autoridades competentes, que en este caso bien sean las consejerías de cultura de cada comunidad autónoma, tiene el Ministerio de Cultura, y que se haga cargo, porque al final eso forma parte de todos.
Bueno, estamos hablando con Jesús Galloso, comandante Jesús Galloso, de la Guardia Civil, del Área de Seguridad Ciudadana, referente a esta operación Ánfora, enmarcada dentro de este plan para la defensa del patrimonio histórico español. La metodología, ¿qué es lo que debemos hacer en el momento que por casualidad, por cuestiones del azar, estamos buceando y nos encontramos con una antigüedad, un resto arqueológico?
Pues en primer lugar, agradecerle que me permita esta oportunidad, porque le voy a contar lo mismo que le decimos a los dueños o gestores de los clubs de buceo. O sea, primero, que sepan que es ilegal llevarse un elemento que pueda ser considerado bien cultural. Claro, la gente no sabe que es bien cultural. Por eso lo primero que debe hacer cuando sospeche, o sea, eso muchas veces ya se puede apreciar, si uno detecta un ánfora, monedas de cobre, monedas de oro, etcétera, es ponerlo a disposición de las autoridades de cultura. Como eso no es fácil, hay protocolos de actuación que lo ponga a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pero perdón, Jesús, ¿lo coge y lo lleva o coge las coordenadas para informar de esa situación?
Lo mejor es que coja las coordenadas y se lo proporcione, en este caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que contacten con cultura. Entonces, serán las fuerzas y cuerpos de seguridad las encargadas de proporcionárselo, de peritar si ese elemento es un bien cultural o no, porque podemos estar ante un caso que no lo es, con lo cual esa persona se lo puede llevar a casa sin ningún problema. O sea, aquí lo que hablamos es de esa transferencia, ¿no? Desde que el buceador lo encuentra hasta que llega a cultura. Por eso el protocolo de actuación, lo que hemos comentado a los clubes de buceo, que si no saben a dónde ir, que acudan a nosotros, que nos digan, hemos encontrado esto, o en caso de cogerlo, que lo pongan a nuestra disposición, que nosotros se lo llevamos inmediatamente a cultura para que determine si es un bien del patrimonio arqueológico subacuático.
El plan para la defensa del patrimonio histórico español se enmarca dentro del objetivo estratégico establecido por el, por cierto, también Ministerio del Interior, ¿no?, para la defensa de los bienes culturales de nuestros fondos marinos. Bueno, unos fondos marinos especialmente ricos en determinadas zonas de nuestro país. En principio, Cataluña no es una zona especialmente, en fin, rica en cuanto a restos arqueológicos, pero alguna cosa se ha encontrado. Nos decías, Jesús, anteriormente que habéis localizado un galeón. Evidentemente, si te pregunto las coordenadas, bueno, casi que no te las voy a preguntar porque no las vas a decir, lógicamente.
Casi que no las voy a decir. Ha sido una pregunta y es cierto, ¿no? O sea, bueno.
Pero no, danos los datos que puedas darnos, entiendo, bajo esas medidas de seguridad, que nos puedas dar a nivel histórico y para enriquecer, ¿no?, periodísticamente esta conversación.
A ver, pues todo el mundo tiene como antecedente ahora mismo Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? Y bueno, la cuestión del Odyssey, ¿no?
Sí.
Estos investigadores americanos que mediante engaño, a través de investigaciones fraudulentas en archivos españoles, pues acabaron detectando dónde estaba el tesoro y, bueno, pues lo expoliaron. En este caso, tenemos que tener claro que lo que se vende en el mercado internacional no es el galeón, la gente no se lleva el galeón. Incluso diría que como mucho un ancla, ¿no?, que hemos recuperado. Lo que van es por tesoros, por cosas pequeñas, ¿no? Entonces, en este caso el galeón lo hemos encontrado como tal, es en la zona de la costa andaluza, frente a la provincia de Málaga, y un dato que quiero dar es que estas coordenadas son secretas, ¿eh? O sea, esto pertenece al Ministerio de Cultura, a las consejerías de cultura, y son datos confidenciales.
Uh-huh. En cualquier caso, son profundidades, podríamos decir, superables a través del buceo recreativo.
Pues ahora mismo la primera misión de los GIAS de la Guardia Civil está siendo comprobar dónde están estos pecios. Entonces, estamos bajando nosotros mismos, ¿no?, para comprobar que están ahí. Es la fase de mapeo que estamos ejecutando. Uh-huh. Entonces, en muchos casos sí y en otros no tanto, ¿no? En algunos casos están llevando a cabo inversiones que catalogaría de cierta peligrosidad.
Uh-huh. El buque Nuestra Señora de las Mercedes, que por cierto entregaron los restos de ese buque al Museo Arqua, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, evidentemente fue una noticia que los medios de comunicación le dieron muchísima importancia por ese, en fin, esa problemática respecto al Odyssey, ¿no? Ahora mismo en las aguas de nuestro territorio existen empresas especializadas en localizar pecios y, en consecuencia, bueno, pues hacer acciones, podríamos decir, y calificarlas de delito?
A ver, nosotros si las tuviésemos localizadas, evidentemente iríamos directamente a ellas, ¿no? Existen personas concretas, no empresas como tal. De hecho, cuando nosotros identificamos barcos con nuestros servicios marítimos, enseguida ya buscamos determinado tipo de material, ¿no? Estas embarcaciones llevan unos sonares especiales, llevan una especie de herramienta también peculiar. O sea, sí que existen personas, pero no hemos detectado empresas.
Bueno, la concienciación, nos decía el comandante Jesús Galloso, es primordial. Los centros de buceo que habéis visitado están por la labor de transmitir esa información y en consecuencia, concienciar al buceador.
Los centros de buceo son colaboradores porque evidentemente a ellos les interesa que en este ámbito, que en el ámbito del buceo, pues bueno, pues al final haya transparencia, pues se lleven a cabo actividades lícitas, de recreo, ¿no? Para nada le interesa el fomento de estos buceadores piratas que se dedican a expoliar lo que ellos ofrecen al público, con lo cual hay una total sintonía.
Ha concluido, por tanto, creo que es la primera fase, ¿no?, de esa operación ANFRA.
Queríamos eso, concienciar a los clubes de buceo y a otros sectores, porque también hemos tenido interesantes charlas con el ámbito pesquero, porque muchas veces los pesqueros de bajura, en esos arrastres o incluso de altura, en esos arrastres pesqueros, encuentran este tipo de bienes culturales, ¿no? Entonces, hemos intentado concienciar a todo este colectivo y siguiendo especialmente los clubes de buceo.
Uh-huh. Bueno, pues hoy hemos querido hablar de este interesante tema. La operación Ánfora se ha concluido, esa primera fase dentro, en fin, de esa tarea yo creo que es muy importante, una tarea muy importante de concienciación a los buceadores, en este caso hablamos para ellos, de, en fin, si tienen la suerte de encontrar un resto arqueológico, básicamente que no lo toquen, que cojan las coordenadas y que informen a la autoridad competente. Nada más, comandante Jesús Galloso, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Muy buenos días.
Pues le agradezco y creo que el mensaje final es excelente.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, hacemos una pausa, enseguida nos vamos a saber la previsión del tiempo. Sabremos si merece la pena hacer unas inmersiones este fin de semana, cómo está el tiempo, con especial atención al mar. Enseguida volvemos.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Vent del sud-oest i de l'oest al llarg de tota la costa catalana. Un vent que fa que l'ambient sigui encara soltó, però que fa baixant ja una miqueta les temperatures. De fet, aquest cap de setmana afluixarà una miqueta les altes temperatures dels últims dies, però encara tindrem valors superiors a les normals. Un dissabte variable, amb més núvols cap a les comarques del Pirineu, i demà diumenge encara hi haurà més núvols al terç nord de Catalunya, fins i tot amb nevades al Pirineu, per damunt dels 1.600 metres d'alçada. I és que les temperatures, tot i baixar al llarg del cap de setmana, continuaran sent superiors a les normals. Pel que fa a la costa, el vent a poc anirà afluixant, tot i que encara es mantindrà demà diumenge la component oest i sud-oest. La temperatura de l'aigua del mar estava situada al voltant dels 16 graus al llarg de tota la costa catalana.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Descubre el Fondo Marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-3269-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Vaig mirar sort cada més enllà. Enmig de sa gent, un senyal per posar-me content.
Molt bé, seguim. Continuem endavant en aquesta edició de Tota Costa. Ja sabeu que aquí parlem totes les setmanes de 10 a 11 del matí del que ens agrada, el que ens apassiona, que és fer submarinisme al llarg de tot l'any. Visitem diferents zones. Evidentment, les Balears és un lloc especial, molt especial per nosaltres. I molt en particular una illa, la illa de Menorca, que per cert està d'enhorabona, eh? Dues persones vinculades també professionalment en aquest sector del submarinisme, l'Enric Adrián i el Miquel Anglada, Estan treballant per fer de Menorca, evidentment, una capital. Podríem dir transformar la illa de Menorca a la capital del submarinisme a Espanya. Mitjançant la idea de crear el projecte Malakoff. Sabeu que el Malakoff és un dels pecis més populars enfonsats a les aigües de Menorca. Bé, doncs avui en volem parlar. Volem saber què hi ha darrere d'aquest inici de projecte i ho fem saludant aquest matí de dissabte amb un dels seus promotors, l'Enric Adrián. Enric, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Enric. Bé, de moment la cosa s'està gestant, no?
Sí, 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 estem molt, molt, molt a l'inici. Encara només estem com quadrant les idees i perfilant ben bé el que volem fer. Mm-hmm. I, bueno, tenim diverses reunions en diferents grups, tant ecologistes com pescadors, com polítics, i, bueno, encara estem com definint una mica el que serà.
Sí. Un dels objectius que perseguiu amb aquest projecte Malakoff, ara l'analitzarem i veurem doncs, totes aquestes vertents que voleu tocar, les tecles que voleu tocar, però podríem dir-ho que un dels objectius és desestacionalitzar l'època de submarinisme, molt centrada, evidentment, doncs, a l'estiu, no?
Sí, és una de les coses que creiem que permetrà com tirant de... poder impulsar aquest projecte. Aquest projecte bàsicament consta de tres parts que per nosaltres són igual d'importants unes que les altres, que és l'ecològica, sí, la cultural i l'econòmica. I el tema del turisme i de desestacionalització és el que potser és l'única que pot tirar les altres dues, perquè tant la cultural com l'ecològica són les que menys inversió reben, perquè és el que menys ens centreu, evidentment.
Sí, sí. Bé, el projecte Malakoff, que aquest vaixell, aquest peci, dona nom en aquest projecte, per què heu escollit el Malakoff, per exemple, per no el Francisquita o altres pecis, no?, que hi ha a les costes menorquines?
Sí, clar, bueno, perquè per diversos motius. Primer, perquè tot i que és una cosa que hem anat pensant de fa ja diversos anys, o que teníem una mica la idea al cap, ha sortit tot a partir de Miquel, el meu company, que va durant la investigació d'escriure el llibre del Malakoff, que és un poc el perquè d'aquest naufragi del 1929. Bueno, això va ser com el que va desencadenar tot aquest projecte. I també perquè Malakoff és com l'exemple clar del tipus de reserva que volem. És el millor pecio bussejable a Menorca que hi ha, a nivell de vida, a nivell de profunditat, a nivell d'accessibilitat. És l'exemple a seguir, diguéssim, sí, o cap allà on voldríem anar.
Hi van haver, va ser un naufragi real, no? Hi van haver morts, inclús.
Sí, sí, clar.
Molts en el 29, l'any 1929, doncs es va produir doncs, aquest naufragi. Ara mateix, en quin estat està el Malakoff?
Bueno, està bastant deteriorat. Té una eslora bastant gran, de uns 107 metres, però té poca forma de vaixell, diguéssim, perquè el que va passar és que en aquella època els metalls eren més cars aconseguir-los de fora que extraient-los del mateix mar, i el que van optar va ser per anar desfent el vaixell de mica en mica i explosionant-lo, i per això està bastant deteriorat, per això, perquè va haver moltes explosions. Fins que una d'aquestes explosions, un dels bussejadors professionals que treballava en aquella època, imagina't, això era bastant, era uns anys després del seu enfonsament, bueno, durant una d'aquestes explosions, un dels bussejadors va morir, i és quan es van aturar els treballs de desguace, diguéssim. Mm-hmm. Però, bueno, l'estat és dolent, no, és no té una forma de vaixell maca, però sí que té una forma molt bona com perquè es creï vida darrere seu.
Mm-hmm. Projecte Malakoff, ara mateix és un projecte, però a poc a poc s'iran produint reunions, lligams, vínculs. Exacte. I tant de bo doncs, es pugui produir, no?, doncs, aquest projecte i es pugui materialitzar. Un projecte doncs, que té aquestes tres vertents que ens està explicant l'Enric, l'ecològica, l'econòmica i la cultural, no? Aquesta ecològica també és molt, molt important. En aquest sentit, hem de dir doncs, que el Malakoff, tot i que té un seriós deteriorament, evidentment, doncs ara mateix és un escull artificial excepcional, no?, per les espècies marines.
Exacte, exacte, exacte. Pel tema de la vida marina i de la biomassa fa una feina igual o millor que si estigués tot d'una peça, perquè sí. El fet que estigui derruït fa que l'humà pugui accedir-hi menys, hi ha menys forats, però sí que hi ha suficients espais com perquè petits peixos i petites plantes s'hi puguin adherir.
Home, hem de dir que visitar, fer aquesta immersió del Malakoff, les persones que ho facin han de tenir un cert nivell de submarinisme. És un peci doncs, que està en una certa profunditat. Estem parlant ja de profunditat...
38.
Sí, d'una certa importància. Per tant, doncs, ha de ser un submarinisme amb experiència. Però no és perillós, no? No és un peci especialment perillós.
No, perquè aquest motiu que et deia, que va rebre diverses explosions... No té cap habitacle o cap cavitat on un bucejador pugui accedir-hi dintre. Està tot dur, és com si haguéssim un esquelet d'un vaixell, o una part sí que es pot veure més la proa del vaixell,
sí.
Però bàsicament és com un esquelet.
Mm-hmm.
Així que no té cap perill, és una immersió molt, molt fàcil i molt còmode de fer, que es fa al redador, al voltant, hi ha com, es veuen com les costelles del vaixell, i és una immersió molt fàcil i molt completa, perquè són 100 metres d'eslora i, bueno, si la fas amb la calma i mirant de mica en mica, pues, bueno, 100 metres d'anar i tornar dona molt de sí.
Mm-hmm, i tant. L'econòmica, aquest factor més econòmic, evidentment, doncs, està molt centrat en portar gent a les costes menorquines perquè practiquin submarinisme, però un submarinisme que voleu adreçar molt específicament en el submarinisme amb pecis o extensible amb altres zones, també?
Bueno, les dues coses que creiem que pot oferir a Menorca diferenciant altres llocs són els seus vaixells i les seves coves. Són les dues particularitats de l'illa, que està plena de coves on es pot entrar i sortir dins a altres cavitats amb aire i tal, on és molt ric, amb això està molt foradada l'illa. I l'altre, això, que ara mateix bucejables, pues, hi ha... uns 6, 7 vaixells a diferents profunditats, bueno, vaixells o pecios o mm-hmm. estructures, diguéssim.
Sí, sí.
I això són les dues coses que creiem que podem oferir. I aquest projecte el que vol és, com ja que tenim aquests vaixells, pues, protegir-los i fer que estiguin plens de vida, perquè ara mateix el que falla és això, i cada vegada va menys això, la quantitat de vida que hi ha al redor seu. Pel mal que fan, bueno, que pateixen els pescadors professionals i recreatius.
Clar, com voleu fer aquesta protecció al voltant d'aquests pecis? Creant unes microreserves?
Bueno, és una cosa que ara mateix estem gestionant, perquè nosaltres no som del sector, no tenim uns estudis darrere ecològics, tenim simplement l'experiència com a bucejadors de bucejar molts anys a Menorca i molts anys per tot el món, diguéssim. Tenim l'experiència nostra, però no, ara mateix estem en el punt de consultar amb Oceana, consultar amb el GOP, que és com un grup ecològic de les Balears, que ells ens aconsellin i si arribés al punt de que això es tira endavant, després, evidentment, ja, clar, hauríem de fer uns estudis amb gent que sap realment del tema.
Mm-hmm. Hem trucat al
Consell... Però, bueno, la idea és que...
Perdona, nosaltres, com a mitjà de comunicació, hem trucat al Consell Insular, no? I uh-huh. No en tenen masses notícies, no saben exactament... Saben alguna cosa, han sentit campanes, que es diu vulgarment, però no saben exactament què és el que es pretén amb aquest projecte Malakoff. En qualsevol cas, jo no sé si vosaltres, Enric, us heu adreçat a les autoritats, a l'administració, i si ho heu fet, quines sensacions heu tingut?
Sí, de moment hem tingut una reunió amb els consellers d'Agricultura i Pesca i, bueno, la rebuda és sempre molt bona, amb molt bones paraules i molt bones cares i molt d'entusiasme, i els fets són gairebé el contrari, com sempre. I, bueno, aquesta reunió sabia que més o menys seria així i la van deixar allà. I ara, properament, tenim una reunió amb la consellera de Turisme, que és on tenim més confiança, diguéssim. El que passa amb aquest tipus de projectes és que, és això que comentava abans, que pel tema ecològic i cultural ningú es mou, ningú arrisca. L'única opció que veiem és el tema turístic, que com que bueno, el turisme gira diners, pues és l'única opció que veiem que realment el conseller de turno es pugui arriscar o es pugui o tingui ganes de moure's una mica, perquè això tiri endavant.
Dos joves amants del submarinisme, dos persones doncs, amb una certa en fi, experiència subaquàtica que volen tirar endavant aquest projecte Malakoff. Ara mateix s'està gestant, però tant de bo doncs, aquest projecte no quedi com projecte, sinó que d'aquí un temps puguem parlar com una realitat. Tant de bo. Enric Adrián, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Vinga, adéu. Els moments que s'ha de centrar la gent i m'estava
somrient com si et conegués i volguessis... Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Via Brea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
La verdad es que no hace el frío que debería hacer, ¿eh? Bueno, precisamente de frío sí que vamos a hablar, ¿eh? Veréis, estamos hablando y vamos a hablar del primer libro del expedicionario y buceador extremo cordobés Paco Acedo. Un amigo de este espacio de radio, un programa que ha pasado buenos momentos hablando con Paco Acedo, con él y de todas sus aventuras, ¿eh? En torno siempre a aguas gélidas, pero muy gélidas, ¿eh? Paco Acedo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado
bienvenido.
De volver a saludaros. Hombre,
igualmente digo. Bueno, esas aventuras se han consolidado y creo que han dado forma a ese libro, ¿no? Las dos caras del hielo. Cuéntanos.
Pues sí, un librito que hace ya... Bueno, un librazo, ¿no? Hay que decir el librito. Entonces, bueno, pues nada, un libro que llevo escribiendo hace ya un par de añitos. Uh-huh. Y básicamente lo que he hecho ha sido recopilar estos últimos 5 años, ¿no? Haciendo algo tan peculiar como el buceo debajo de hielo en las regiones polares, casi en un 90% en lugares donde jamás se ha buceado antes. Y bueno, era un proyecto que tenía en mente hace tiempo, ¿no? Hacer ahí una especie de blog, pero súper desarrollado, con mogollón de fotografía, un libro en español y en inglés que relata todo eso, ¿no? Las expediciones que he llevado a cabo en la Antártida, Groenlandia, Siberia, Svalbard, Mar Báltico, la última del lago Baikal en marzo. Uh-huh. Y me gusta compartirlo, ¿no? Con la gente que le gusta el buceo y algo tan peculiar como esta combinación, ¿no? Tan original que es la exploración polar con el buceo debajo del hielo. Creo que puede ser un libro bonito que va a gustar.
Bueno, la Antártida, Siberia, lago Baikal, estas son algunas de las aventuras, de las expediciones que has llevado a cabo y que quedan plasmadas en este libro. Las dos caras del hielo. Por cierto, creo que la semana que viene ya está a la venta, ¿no? Más o menos.
Sí, precisamente hoy se presenta aquí en Córdoba, en mi ciudad.
Sí.
Y luego haremos una presentación también en Madrid, el 13 de enero, el 20 de febrero, en la Dark Travel Show de Madrid también, en Düsseldorf, en Alemania. Bueno, a partir del lunes
Todavía tardaremos un poquito en distribuirlo en tiendas, pero sí que a través de la página web, pacoacedo.es, contactando directamente, pues se puede adquirir a partir del lunes.
Pacoacedo.es, esta es la página web. Por cierto, presentación en Barcelona del libro, creo que la vais a hacer, pero la fecha está todavía por determinar.
Sí, posiblemente se haga también en la Feria de Buceo de Cornellá,
sí.
Pero bueno, de momento ya sabes que cuando se lanza el libro, pues... hay mucho interés por presentarlo en demasiados sitios, ¿no? Entonces a veces uno se bloquea un poco. Así que lo de Barcelona lo cerraremos en una semanita o así, ya veremos a saber el lugar donde se va a presentar.
Bueno, Paco, yo te quería preguntar, claro, cuando uno bucea, ¿no? Tiene sus mitos, ¿no? Dice, bueno, tengo ganas de ir a bucear, pero normalmente esos puntos de buceo, eso yo lo tengo comprobado, ¿eh? Son puntos cálidos, aguas cálidas. Oye, ¿qué tiene las aguas gélidas que te han llamado tantísimo la atención a lo largo de tu carrera?
Pues a mí me gusta todo, ¿eh? Si te soy sincero, antes de quedarme enganchado con esto del hielo, pues yo siempre he viajado muchísimo a aguas cálidas y lo sigo haciendo, ¿eh? Pero el mundo del hielo... Tiene quizá esa doble cara, ¿no?
Bueno, pero coincidirás con nosotros que eres un caso atípico, ¿eh? O sea, no, sí. No creo que haya mucha gente en el mundo que haya buceado en tantísimos lugares helados, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, yo qué sé, cada uno se ubica, ¿no? La vida le va ubicando en diferentes sitios y a mí el mundo del hielo, desde luego, me apasiona. Y esa, como te decía, esa doble cara, ¿no? Que precisamente es el título, ¿no? Las dos caras del hielo, no solo hace referencia a la exploración sobre el hielo y a la exploración debajo del hielo buceando, sino ese entorno, ¿no? Ese sitio tan mágico, tan bonito, visualmente tan atractivo, pero que luego tiene esa otra doble cara, donde hay un problema con el cambio climático, las poblaciones que viven allí, ¿no? Lo están sufriendo de una forma muy directa. Entonces quería también lanzar ese pequeño mensaje. El libro no solo habla de aventura, buceo bajo hielo, sino que también plasma una realidad que nos pilla un poquito lejos, ¿no? La del cambio climático y toda esta población del Ártico y del Antártico que la sufre en primera persona.
Ese cambio climático nos pilla lejos, pero a la vez nos pilla cerca, ¿eh? De hecho, imagino que estarás de acuerdo en esa percepción y sobre todo aproximación a mejores noticias que han habido en la cumbre de París, pero no son suficientes, ¿no?
Ya, bueno, hay que ser positivo. Por lo menos, oye, es también sorprendente que a veces pensamos que el mundo de la política, pues el enfrentar este tipo de situaciones medioambientales, pues como que está un poco alejado. Sin embargo, hemos conseguido que países importantes y políticos importantes den un pasito. Entonces, creo que hay que ser positivo, agradecerlo, aunque quizás sea poquito, pero oye, por ahí se empieza, ¿no? Yo creo que el futuro no puede llegar si no hay un presente, aunque sea un pequeño paso como el que ha habido ahora, ¿no?
Sí. Bueno, estamos hablando de ese libro. A partir de la próxima semana ya lo tendréis a vuestro alcance, Las dos caras del hielo. Por cierto, un libro cuyo prólogo ha sido escrito por Pierre-Yves Cousteau. Cuéntanos.
Sí, hay dos prologuistas, Pierre-Yves Cousteau, hijo del explorador por todos conocidos, Cousteau, y luego Ramón Larramendi, sí. También un buen amigo y sin duda
la un buen explorador también, sí. Sí, sí.
Claro, la eminencia más importante en España respecto a la exploración polar. Entonces, son dos buenos amigos que han tenido el detalle de escribir ahí una pequeña introducción. Y oye, lo que sé, yo agradecido, ¿no? Así también conseguimos darle categoría al libro y que alcance, pues, no solo la gente que le gusta el buceo, ¿no? Sino a gente que le gusta la montaña, el deporte, la naturaleza, el mundo del hielo. Bueno, abrir un poquito el abanico, ¿no? Creo que es interesante que llegue a cuanta más gente, mejor.
Sí. De esas exploraciones polares, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado, te ha impresionado, ha sacado mejores conclusiones?
Bueno, yo siempre digo que mi enganche surgió sin duda en la Antártida. La primera gran aventura que hice en solitario, de la Vuelta al Mundo Submarina, ahí llegué a la Antártida y quedé totalmente cautivado. Sin duda me viene también a la memoria la última experiencia, ¿eh? El lago Baikal, en Siberia, el pasado mes de marzo, donde, bueno, pues la pasé un poquito canuta, porque me metí en un entorno, imagínate, ¿no? Un lago helado, que puede estar helado con un grosor de un metro de hielo o puede ser 5 centímetros. Entonces me encontré en situaciones un poquito tensas que me hicieron enfrentarme, como quien dice, a todos mis miedos y crecer, sobre todo, ¿no? Y sobre todo aprender, que uno, bueno, sí, yo me he metido en este embolado, por así decirlo, de la exploración polar, el mundo del hielo y demás,
pero sin duda soy un aprendiz todavía, estoy aprendiendo, tengo muchísimas cosas que conocer y que descubrir, y me encanta, ¿no? Todavía estoy enganchado y espero aprender en cada expedición que haga. Lo importante es volver, eso sí, pero aprender también.
Uh-huh. Oye, cuando uno vertebra un proyecto de estas características, ¿no? Una expedición a estos lugares tan y tan remotos, ¿hay que tener más dosis de valentía, de inconsciencia, de sensatez?
Una mezcla de todo. Hay que tener sobre todo pasión y mucha ilusión. Evidentemente hay que barajar todo, hay que ponerse un poquito fuerte, hay que, sobre todo, yo cada expedición que hago llego a la conclusión de que es mucho más importante el estar asentado de cabeza y el saber canalizar esos miedos que uno enfrenta en estos entornos, ¿no? Pero un poquito de todo. No se trata de ser un loco. Cada uno se siente vivo de una manera.
Pero te lo habrán dicho, siento... Te lo habrán dicho.
Sí, no, claro. Yo eso lo entiendo, pero cualquier persona que me conozca un poco más cercano sabe que yo no es que sea un colgado ni que de repente se me va la pinza y me voy por ahí, no. Simplemente que me siento vivo haciendo este tipo de cosas. Igual que, no sé, cualquier otra persona se puede sentir vivo haciendo otra cosa bastante más sencilla, ¿no? A mí, bueno, pues me ha tocado esta suerte o este reto, ¿no?, por así decirlo.
¿Cuántas fotografías, más o menos, cuántas fotografías estamos hablando que quedan plasmadas en el libro, imágenes?
Uf, pues mira, la verdad que en su día las conté cuando se diseñó el libro, pero calculo que en torno a 200 fotografías,
no,
¿verdad?
No está mal.
Aproximadamente, combina mucha fotografía. Yo no, también hay que decirlo, yo el hecho de escribir un libro no hace a una persona ser un escritor. Yo no me considero un escritor, quizá en el futuro, ¿no? Pero a día de hoy simplemente he reflejado mi experiencia, combinado con muchas fotos, mis inquietudes. También hay mucha información sobre los entornos, sobre la población, sobre el cambio climático. Pero bueno, escritor, yo creo que son palabras mayores que hay que adjudicárselas a otras personas. Yo de momento, bueno, he roto el hielo, como quien dice, ¿no?
Bueno, dicen que en la vida hay que tener un hijo, hay que plantar un árbol y hay que escribir un libro, ¿eh?
Sí, yo he empezado por el final, creo.
Bueno, de momento ya tienes el libro. Estamos hablando, amigos, de ese libro, Las dos caras del hielo. Lo estamos haciendo con ese Paco, con ese expedicionario, Paco Acedo, cordobés, andaluz, por tanto, y desde luego con esa pasión por el buceo. Un deporte, una actividad deportiva muy visual, a pesar de que este programa es un programa de radio que a través de la palabra procuramos, en la medida de lo posible, pues enseñar el fondo marino y mostrarlo, explicándolo, pues el buceo es muy visual, ¿no? Oye, ¿tú recuerdas alguna imagen a lo largo de esa cantidad de aventuras que has tenido, alguna imagen que digas, oye, va conmigo a la tumba, eso no me olvido en la vida?
Pues que tengo un montón. Quizá puede ser que, como te decía antes, la Antártida me marcó especialmente. Yo recuerdo que tras dos días y medio cruzando el paso de Drake, con un oleaje terrible, de repente uno llega a la Antártida, ¿no?, y todo aparece en calma. Y recuerdo ese día al salir del camarote pensar, uy, qué raro que el barco no se mueve, no puedo andar sin agarrarme por las paredes. Y subir a cubierta y encontrarme de repente con eso. Yo creo que esa imagen me marcó. Y luego siempre también, una imagen que siempre me encanta es cuando uno está en la superficie, de hielo, con los esquís y tal, y llega el momento de meterse debajo, uno no sabe lo que se encuentra, ¿no? De repente uno mete la cara ahí y aparece un mundo totalmente distinto, fascinante, colores, formas, pueden ser muy sencillas, pueden ser muy complejas, la oscuridad, entonces... Son momentos en los que de repente tiene ahí un impacto visual y posiblemente tengo esa imagen grabada, ¿no? De cada vez que rompo el hielo y me meto debajo, esa primera visión, algo fascinante, muy bonito.
¿Son muy diferentes los lugares?
Claro, totalmente. No tiene nada que ver el entorno de buceo bajo hielo en la Antártida, en Groenlandia, en Siberia, en el lago Baikal. Cada uno tiene su encanto, sus condiciones meteorológicas, la forma del hielo totalmente distinta, la naturaleza, por ejemplo, en la Antártida hay mucha más vida, ¿no? Hay un mogollón de pingüinos, focas por todos sitios. Sin embargo, por ejemplo, el lago Baikal, un lago súper peculiar porque tiene el hielo más cristalino del mundo. Puedes tener un grosor de hielo de un metro y, sin embargo, si estás cerca de la costa, estás viendo el fondo, es algo fascinante. Totalmente distinto. Y la forma de actuar y de comportarse no es lo mismo bucear alrededor de un iceberg, que tiene su riesgo y tal, que abrir un boquete en el hielo y meterte. Entonces, o sea, y asumes que si no encuentras luego ese boquete, pues tienes un problema serio. Entonces, cada sitio tiene su encanto. Y, por supuesto, la gente y el entorno, yo que sé, es pura magia, por así decirlo. Cada sitio de repente te presenta ahí tal como es y uno tiene que agachar la oreja, sentirse un poquito más noble de lo que uno quizá es y disfrutarlo, ¿no? Y saber que está en plena naturaleza y que la última palabra, sin duda, no la tiene el ser humano. Uh-huh. La tiene la naturaleza, en este caso.
Has tocado un tema importante, ¿no? Porque cuando uno va a esos lugares tan, tan y tan lejanos, evidentemente la aventura forma parte de muchos elementos. Uno de esos elementos son precisamente la gente, ¿no? La gente que te encuentras, la gente que te ayuda en muchos casos, que te han ayudado y claro, han sido ayudas realmente, en fin, pues dignas de mención, ¿no? La gente se porta bien, ¿no? Con personas claro, como tú que van a su país y empiezan una aventura.
Claro, yo creo que, bueno, la conexión se produce, depende de la actitud que uno lleve también. No es lo mismo, por ejemplo, ir con un equipo de televisión a grabar al norte de Groenlandia con la población inuit, que ellos saben que, bueno, se molestan quizá, ¿no? Porque no dejan de ser un, como quien dice, un espectáculo de circo, ¿no? Van ahí a grabarle. No es lo mismo eso que a que llegue un tipo, bueno, con ganas de conocerle, de aprender de ellos, de hacer amigos. Y entonces, bueno, pues las puertas se te abren, desde luego. Yo, sin duda, cada día lo tengo también más claro, me encanta el combinar este tipo de aventuras con el conocer a la gente de cada sitio. Está muy bien, uno se enfrenta a retos muy importantes, ¿no? Irse 20 días en solitario, cruzando un lago y tal. Pero, oye, es que lo que hay también humano ahí en ese entorno, a mí me enriquece muchísimo más. Luego, bueno, pues son personas que quedan ahí de por vida. Algunos son amigos de Facebook, ¿no? Yo tengo muchos amigos inuit del norte de Groenlandia, el pueblecito más perdido del mundo. Pues ahí tengo mi amigo y sé que el día que vuelva pues estarán ahí. Yo creo que es básico. El ser humano, bueno, está al fin y al cabo para eso, para aprender de otra gente, de otra cultura, y a mí me fascina y espero siempre no perder nunca el rumbo, siempre ir buscando también ese lado humano de cada aventura.
Bueno, y ahora hacia dónde pones el rumbo, de momento ese libro, las presentaciones en todas estas ciudades, esperemos en Barcelona, de ese libro Las dos caras del hielo, y a partir de esa presentación, ese libro ya está en el mercado, ¿y ahora qué?
Pues mira, ahora, si te digo la verdad, tengo tres proyectos en mente, y los tengo los tres avanzados para hacerlo este año, pero bueno, estoy ahí atando muchos cabos económicos. Cada proyecto de esto, al final, la cuenta se queda a cero. Entonces, tengo que estudiarlo bien. Ahora supongo que ya en enero o febrero empezaré a ir cerrando cositas. Te puedo dar pistas. Bueno, el Ártico, por supuesto, ¿no? La Antártida, por desgracia, es un lugar bastante más remoto y bastante más costoso. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que voy a tirar por el norte. Quizá me acercaré a glaciares con volcanes. Quizá me acercaré a capas de hielo gigantescas, de las más grandes del planeta. Bueno, por ahí te dejo las pistas. Ya te informaré a partir de febrero o así. Ya contactaré para contarte bien.
Pero bueno, reitero, siempre con aguas frías,
Sí.
¿Aguas cálidas tienes algún proyecto próximo o no?
Bueno, yo tengo luego mi momento de relax. Yo tengo una escuela de buceo aquí en Córdoba que dirijo, entonces... Sí. Siempre intentamos hacer un viajecito todos los años. Ahora hemos estado en el Mar Rojo, el año pasado Maldivas. Yo soy muy adicto a las sensaciones. Es que yo, de verdad, yo puedo alucinar igual si me pone en un pueblo inuit perdido que si me lleva a una isla desierta en pleno Pacífico. Lo que pasa es que, bueno, que es verdad que hoy día... Pues el mundo del hielo, quizás por eso es que no lo tengo tan habitualmente, ¿no? El agua cálida, quieras que no, de vez en cuando uno se pega su escapada, pero para hielo es algo que está tan alejado que uno lo coge con un poquito de más ganas.
Sin duda. Bueno, pues amigos, aquí quedan las dos caras de la verdad, del hielo, perdón.
Bueno,
que son verdad, que son verdades, que son verdades, las dos caras del hielo, las dos caras del hielo. Le puedes añadir de la verdad, después.
Sí, no,
crítica está bien, está bien.
Un libro prologado por Cousteau, por Pierre-Yves Cousteau y también por esa eminencia también de la exploración polar española, Ramón Larramendi. Repito, Las dos caras del hielo. El primer libro de Paco Acedo, espero que no sea el último. Te envío un abrazo muy fuerte.
Venga, igualmente, un abrazo para
Cuídate,
todos.
Cuídate, gracias Paco. Adiós.
Chao.
A toda costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Doncs amb el Paco Acedo, nosaltres posem el punt i final en aquesta edició de A tota costa. Ha estat l'edició 705. No us perdeu, si teniu oportunitat, aquest llibre realment val la pena. Aquestes imatges, aquestes fotografies que ens ha explicat el Paco Acedo. Punt i final en aquesta informació subaquàtica. Nosaltres, en qualsevol cas, encara us convidem a compartir dues hores de ràdio amb uns instants. Tornem. Obrim Trotamundos fins la una en punt de la tarda parlant de molts temes, això sí, canviant temàtiques, gastronomia, enologia i turisme. Us hi esperem. Fins ara mateix.